Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios les saludamos, como todos los días, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy muchísima información, como en todas nuestras ediciones. Todo lo que tiene que ver con Cuba y también fuera de las fronteras, además de nuestras secciones y segmentos, Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, nuestra querida Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco, Los Deportes, Julio Estorino Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato dirigimos la nave informativa hacia las noticias. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 1 de diciembre de 2021. Aparecen carteles en Cuba apoyando el paro nacional. Estados Unidos impone restricciones de visa a 9 esbirros cubanos. Periodista cubana vuelve a recibir amenazas del régimen comunista en medio de investigación penal. Estados Unidos preocupado por el uso del ejército cubano en el control de la economía y en la represión a la ciudadanía. Opositor cubano Silverio Portal regresa a la cárcel. Entre los cientos de presos políticos de Cuba, al menos 14 de ellos fueron detenidos siendo menores de edad. Voces de Cuba. La periodista independiente Camila Acosta denuncia que volvió a recibir amenazas de la seguridad del Estado. Latinoamérica al Día, F. El presidente brasileño Jair Bolsonaro se afilió al Partido Liberal con vistas a las elecciones de 2022. Red Más Noticias. Estados Unidos retira a las FARC de Colombia de la lista de grupos terroristas. Mirada al Mundo. Voz de América. Crecen las posibilidades de propagación de la nueva variante Omicron del COVID-19, aunque las autoridades mundiales insisten en pedir calma. AFP. Panel de expertos de salud de Estados Unidos respalda píldora anti-COVID de la farmacéutica Merck. F. Inglaterra reintroduce las mascarillas en interior ante la nueva variante del coronavirus chino y extiende la tercera dosis de la vacuna a todo mayor de 18 años. Euronews. Alemania podría aprobar la vacunación obligatoria contra el COVID-19 antes de fin de año. Univisión Noticias. Mejora la situación y se reduce la congestión de contenedores en los puertos de la costa oeste de Estados Unidos. Euronews. Pulso entre la OTAN y Rusia ante escalada militar en frontera con Ucrania, donde Moscú ha concentrado 100.000 tropas. Euronews. Condenado a cadena perpetua en Alemania, un yihadista iraquí por genocidio contra la minoría yazidí. De todo un poco. La leyenda del Cerro Domullo. Deportes. En el fútbol, varios importantes equipos de Europa interesados en la joven estrella del Real Madrid, Vinicius Junior. En las grandes ligas, los Marlins otorgan extensión de contrato a su primer lanzador, Sandy Alcántara. Tigres y Rangers anuncian importantes contrataciones. Amigos, mantengan la sintonía, que enseguida regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Bueno, ya han sorprendido la aparición de carteles en apoyo al paro nacional por la libertad en diferentes provincias de Cuba. mientras la resistencia se reúne a lo largo de la isla para organizar los siguientes pasos de la lucha por la libertad. Desde comienzos de noviembre, la campaña del paro nacional ha ido creciendo en la isla con activistas y ciudadanos grabando videos y mandando mensajes en al menos 11 provincias y reportes de ciudadanos cubanos que han renunciado a organizaciones de la dictadura y pintado docenas de carteles por todo el país pidiendo el paro nacional y la libertad de Cuba. La difusión de la campaña por diferentes provincias, con mensajes como "El paro va" o "El paro nacional somos todos", demuestra una mayor capacidad de coordinación a nivel nacional. De esta forma, la sociedad civil cubana continúa fortaleciéndose a pesar del incremento de la represión y el despliegue militar en las calles de la isla por parte del régimen comunista. El paro nacional por la libertad consiste en diferentes etapas y actividades, incluyendo la campaña de no cooperación con las organizaciones del régimen comunista castrista, marchas pacíficas y distribución de información para invitar a la población a unirse. Entre tanto, mis amigos, el Departamento de Estado norteamericano impuso restricciones de visado a 9 funcionarios cubanos, incluidos miembros del alto rango del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias del régimen comunista, dijo el martes el secretario de Estado Anthony Blinken, citando lo que llamó sus intentos de silenciar las voces del pueblo cubano mediante la represión y detenciones injustas. En un comunicado, Blinken señaló que el departamento implementó estas acciones específicas de conformidad con la Proclamación Presidencial 5377, que suspende la entrada de no inmigrantes a los Estados Unidos de funcionarios y empleados del régimen comunista cubano. Estas 9 personas incluyen miembros de alto rango de los Ministerios del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias del régimen comunista. Blinken dijo que en los días anteriores al 15 de noviembre, el régimen comunista acosó a activistas con turbas patrocinadas por el régimen, confinó a periodistas y miembros de la oposición en sus hogares, revocó las credenciales de los periodistas para reprimir la libertad de prensa y detuvo arbitrariamente a ciudadanos cubanos que intentaron protestar pacíficamente. Las personas designadas, dijo textualmente, tomaron medidas para negar a los cubanos su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica son universales, expresó el secretario de Estado. El secretario de Estado Blinken subrayó que las restricciones de visa promueven el objetivo de Estados Unidos de apoyar al pueblo cubano y promover la rendición de cuentas no solo de los líderes del régimen, sino también de los funcionarios que permiten los ataques del régimen comunista a la democracia y los derechos humanos. Estados Unidos sigue utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas para impulsar la liberación de los presos políticos y apoyar el llamado del pueblo cubano a mayores libertades y rendición de cuentas, concluyó. Desde que el presidente Joe Biden llegara a la Casa Blanca en los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro ha anunciado 3 rondas de sanciones contra funcionarios y entidades en Cuba. Esas sanciones se impusieron en virtud de la ley global Magnitsky, utilizada para castigar a los violadores de derechos humanos, con el congelamiento de propiedades y cuentas bancarias en los Estados Unidos, prohibiciones de viajar a este país y la restricción de acceso al sistema financiero mundial. Por otra parte, y también desde los Estados Unidos, durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de esa nación, sobre la política de los Estados Unidos en relación a la democracia en América Latina y el Caribe, Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, habló de las prioridades de la administración del presidente Joe Biden en lo que concierne a Cuba. Nichols explicó que la política hacia Cuba se centra en el apoyo al bienestar del pueblo cubano y en promover la rendición de cuentas por abusos contra los derechos humanos y que con la aplicación de sanciones globales de Magnitsky, Estados Unidos ha impuesto consecuencias tangibles contra los represores en Cuba. Mencionó además que la administración Biden trabaja con el sector privado y otros interesados para identificar opciones viables para garantizar un mayor acceso a Internet para los cubanos. El presidente del comité, el senador Bob Menéndez, expresó su preocupación por el uso de los militares para reprimir las protestas pacíficas y la expansión del control de también estos mismos militares en la economía cubana. Nichols dijo estar de acuerdo en que el papel del ejército cubano, el MINFAR GAESA, en el dominio de la economía y el control de las empresas más importantes, colocándose en condiciones de absorber los recursos que van a diferentes partes del país, es motivo de gran preocupación. También señaló que el papel de los militares en la represión de los ciudadanos que solo buscan ejercer sus derechos fundamentales de libertad de expresión y reunión se ha documentado durante décadas. Todo lo que podamos hacer para prevenir esa conducta creo que será importante, declaró el funcionario. Nichols añadió que la administración continúa buscando a individuos específicos para sancionarlos bajo el rango completo de sus autoridades y bloqueando recursos para evitar que vayan a parar a organizaciones y compañías controladas por los militares y o por el régimen comunista. A preguntas sobre los obstáculos que enfrenta Estados Unidos para ayudar a los cubanos a tener un mayor uso de Internet, Nichols mencionó varios desafíos. Primero es la cantidad de ancho de banda que ingresa al país, que es bastante limitado. El régimen utiliza una serie de tecnologías y técnicas para bloquear el acceso a Internet a personas, a pequeños grupos de personas, a ubicaciones geográficas específicas y, en realidad, no suele cerrar todo el Internet en la isla. Por lo tanto, vencer esas técnicas y tecnologías es un enfoque importante de nuestros esfuerzos, explicó. Nichols mencionó la idea de proyectar una señal inalámbrica en la isla, ya sea desde un globo o un avión o desde una ubicación estática, cuando las autoridades del régimen comunista estén activamente tratando de interferir. Y antes de irnos a la pausa de esta hora, mis queridos amigos, déjenme comentarles que la seguridad del régimen comunista interrogó este martes a la periodista independiente Camila Acosta durante una citación oficial para hablar sobre el proceso de investigación penal al que está sujeta por su cobertura de los sucesos que dieron inicio en Cuba el 11 de julio. Acosta fue arrestada el 12 de julio como parte de la ola represiva desatada por el régimen tras el estallido social. Fue sometida a intensos interrogatorios en la unidad policial de la calle Acosta en el municipio habanero de 10 de octubre y liberada el 16 de julio bajo la medida cautelar de reclusión domiciliaria. La reportera había sido acusada de desórdenes públicos e instigación a delinquir, una situación que aparentemente ha cambiado. Ella solamente quería cubrir, en su calidad de periodista, los acontecimientos que estaban dando inicio esos días, el 11 de julio. Camila Acosta es corresponsal en Cuba del diario español ABC. Lleva casi 140 días cautiva en su casa, bajo vigilancia permanente de agentes del régimen comunista. A Camila Acosta le realizaron un registro en el apartamento que estaba rentando. En ese momento le quitaron su laptop, teléfono, grabadora, memoria flash, disco duro. Entonces ahora, a más de 4 meses, dicen que van a acceder a sus equipos. Así como si no se supiera que ya lo hicieron. Ella vuelve a ser amenazada por los esbirros del régimen comunista en medio de una investigación penal absolutamente injusta. Ahora sí, momento para nuestra pausa. Ya regresamos con más en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Yeah. Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Vinicius ha dado un paso de gigante en el Real Madrid para convertirse en uno de los mejores futbolistas del planeta. Superado su bloqueo mental de cara a puerta, el joven de 21 años es uno de los referentes ofensivos en lo que va de temporada. Sin ir más lejos, fue esencial para vencer al Sevilla el pasado fin de semana en el Santiago Bernabéu con un magnífico gol a distancia. Por tanto, la continuidad del atacante brasileño es una de las máximas prioridades en la escuadra presidida por Florentino Pérez, pero Vinicius figura en la lista de compras del poderoso Paris Saint-Germain, que estaría dispuesto a tirar la casa por la ventana por el brasileño. Eso sí, el equipo insignia de Francia no está solo en la carrera, pues según algunos medios, también Vinicius está atrayendo la atención del Manchester United. Sin embargo, el Real Madrid no tiene ninguna intención de renunciar a los servicios de su estrella y se va a cerrar en banda en lo que se refiere a las posibles propuestas del París, de los Diablos Rojos o de cualquier otro club. En lo que alude al contrato de Vinicius, cabe recordar que su vinculación con el conjunto blanco expira el 30 de junio de 2024 y el Real Madrid trabaja sin descanso para blindar a su joven estrella. Y nos vamos al béisbol. El infielder puertorriqueño Javier Báez está cerca de firmar un contrato de $140 millones y 6 años con los Tigres, una adquisición que permitirá a Detroit añadir a un dinámico bateador a su orden ofensivo. Báez batió para 2.65 con 31 jonrones y 87 carreras remolcadas en 138 partidos con los Cachorros y los Mets la temporada pasada. Al firmar con los Tigres, Báez seguramente volverá a la posición de campo corto tras jugar el año pasado en la segunda base. Detroit estaba en busca de un buen torpedero desde que terminaron la temporada pasada con récord negativo de 77 victorias y 85 derrotas y terceros en la división central de la Liga Americana, por detrás de Cleveland y Chicago. Los Tigres también cristalizaron un canje con los Rojos de Cincinnati por el receptor Tucker Barnhart y desembolsaron $77 millones para firmar al zurdo venezolano Eduardo Rodríguez en la agencia libre. En tanto, amigos, los Marlins anunciaron la firma del dominicano Sandy Alcántara a una extensión de contrato de 5 años por $56 millones con una opción para el 2027. El contrato es el más grande en 5 años para los Marlins y la extensión otorgada a un lanzador más alta en la historia de la franquicia. En partes de 4 campañas con los Marlins, Alcántara tiene efectividad de 3.48 en 78 aperturas. La campaña pasada se convirtió en el primer Marlin en registrar al menos 200 ponches y 200 innings lanzados desde que A.J. Burnett lo hizo en el 2002. Y amigos, en otro mega contrato se informa que los Rangers de Texas se volvieron a hacer sentir pactando por 10 años y $325 millones con el estelar torpedero Corey Seager. Tras ser afectado por lesiones en 2018 y 2019, el ahora ex jugador de los Dodgers viene de tener mucho éxito en la pasada temporada regular cuando batió para 306 con 16 jonrones y 57 impulsadas, aparte de su buena defensiva. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y después de la información deportiva, retomamos las noticias que tienen que ver con Cuba. El activista opositor Silverio Portal regresa a la cárcel luego de ser liberado por licencia extrapenal. debido a complicaciones de salud, informó este 30 de noviembre. Portal arrastra todavía las secuelas de una isquemia y un infarto cerebral que sufrió en la cárcel 1580 en San Miguel del Padrón, La Habana, y por las que fue liberado el 1 de diciembre del año 2020 tras 2 años de encierro. También afirmó que padece problemas de presión, entre otras complicaciones de salud. En una grabación difundida por la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, el expreso político responsabilizó a la seguridad del régimen comunista por su regreso a prisión tras 1 año de licencia extrapenal. El opositor de 73 años de edad fue condenado en el año 2018 a 4 años de cárcel por los supuestos delitos de desorden público y desacato a las figuras de Fidel y Raúl, los tiranos de Cuba. En 2019, Portal Contreras denunció la falta de medicamentos que afecta a los reclusos en la prisión de Valle Grande, donde se encontraba recluido. A través de una carta a la que tuvo acceso ADN Cuba, el portal de noticias, Portal aseguró que les pedían a los propios reclusos que suministren sus medicamentos, ya que la prisión no los puede proveer. El hombre, obrero y afrodescendiente, padecía epilepsia e hipertensión antes de llegar a prisión, condiciones que se agravaron con un infarto cerebrovascular, 2 isquemias transitorias, la pérdida de la visión de un ojo tras una golpiza y la pérdida progresiva de la visión del otro luego de diagnosticársele una diabetes. Entonces le negaron acceso a medicamentos, llamadas telefónicas y visitas. Personalidades como la escritora Rosa Montero y la organización Pro Derechos Humanos Amnistía Internacional pidieron la liberación de Portal. La ola de protesta y exigencia en el mundo contribuyó a que fuese liberado a finales del año 2020. Miles de personas y entidades firmaron la declaración humanitaria urgente en apoyo a la liberación de Silverio Portal Contreras, dirigida al Tribunal Supremo de Cuba, donde denuncian el injusto encarcelamiento de Portal y que recuerdan fue condenado por defender públicamente el derecho constitucional a una vivienda digna. El incidente por el que fue condenado ocurrió el 20 de junio del año 2016, pero la Fiscalía, por supuesto afecta al régimen comunista, no presentó la acusación hasta el 4 de septiembre del año 2017. Por supuesto, no podríamos decir menos, una noticia vergonzosa en términos de la responsabilidad que tiene el régimen comunista sobre la población, sobre las mujeres, los hombres y los niños. Entre los cientos de presos por motivos políticos en Cuba, al menos 14 de ellos fueron detenidos siendo menores de edad tras las manifestaciones antigubernamentales que dieron inicio el 11 de julio. La campaña Libertad para los Niños del 11 de julio se viraliza por estos días en redes sociales, principalmente en Twitter, para difundir los casos recopilados por el Centro de Información Legal Cubalex y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones por Motivos Políticos Justicia 11J. La tendencia Libertad para los Niños del 11J se posicionó en Twitter el pasado 21 de noviembre. En ese día se registraron 14.000 tweets con la etiqueta, según una investigación, entre el medio independiente cubano Yucabyte y el observatorio digital Provox desde Venezuela. Salomé García Bacallao, artista y activista cubana exiliada en España, inició la tendencia con una publicación el 20 de noviembre. La joven denunció la represión contra Yudinela Castro, una madre que la policía política del régimen comunista sitió el 14 y 15 de noviembre para evitar que participara en la convocatoria Marcha Cívica por el Cambio. Castro es madre de Roland Jesús Castillo Castro, de 17 años, detenido desde el 16 de julio y para quien la Fiscalía solicitó 23 años de prisión por la presunta comisión de delito de sedición. Un joven de 17 años al que el régimen comunista lo quiere castigar 23. Saldría del presidio a los 40 años. ¿Se imaginan ustedes lo que es eso? ¿Por qué? Por salir a la calle a pedir libertad. Libertad para los niños del 11J se trató de una tendencia con muy poco contenido inorgánico, es decir, producido por usuarios bot, concluyó el estudio de Provox y Yucabyte. De los menores que están privados de la libertad, se ha recibido información de que están deprimidos. Algunos están enfrentando 10 y 15 años de prisión sin haber tenido nunca problemas con la justicia y ahora perderán una parte importante en el desarrollo de sus vidas en un ambiente hostil desde donde difícilmente podrán aportar a la sociedad y reinsertarse luego, declaró Laritza Diversen, directora de Cubalex. El castigo que impone el régimen comunista a los jóvenes que salen a pedir libertad es francamente una vergüenza mundial y a todas luces, por supuesto, la más flagrante y grosera de las violaciones de derechos humanos en el mundo, a manos del régimen comunista de Cuba. Hora de nuestra siguiente pausa. Ya regresamos.
Tenemos un compromiso con un pueblo, por eso nuestra meta es clara, informar con veracidad y objetividad.
Somos Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Recuento informativo.
Presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
La periodista independiente Camila Acosta denuncia que volvió a recibir amenazas de la seguridad del Estado.
La citación era para notificarme que iban a proceder a registrar los equipos que me confiscaron en julio. Es decir, el mismo día de mi detención ellos me realizaron un registro en el apartamento que yo estaba rentando en ese momento. Me quitaron laptop, teléfono, grabadora, memoria flash, disco duro. Más de 4 meses después dicen que ellos iban a proceder a revisar esos equipos. Es decir, como si uno fuera tonto y no supiera que ellos ya lo hicieron. Entonces yo supongo que esto lo hicieron un poco para medir mi estado psicológico después de 4 meses presa dentro de mi casa. Además de, no sé, para intimidarme. Lo otro es que resulta ser que no estoy acusada por desorden público. Ahora es solamente instigación a delinquir. Ya sabemos que ellos hacen y deshacen a su antojo. Fue menos de media hora. Me negué a firmar ese documento que ellos me ponían. Sigo con la reclusión domiciliaria. Al final me dijo, ten cuidado con lo que publican en redes sociales. Por el tema de que la corresponsalía que yo tengo de ABC, me dijo que eso era mentira porque yo no estaba acreditada. Y yo estoy en ese proceso. Pero en última instancia, ¿eso es un delito? Dice, sí, eso es usurpación de funciones públicas. Y bueno, entonces acúsame de usurpación de funciones públicas. Mientras tanto, vamos a hablar entonces de instigación a delinquir, que es lo que ustedes me están acusando ahora mismo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
La información de nuestra región en Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, hizo su afiliación al Partido Liberal. Esto con miras a las elecciones de 2022, en las que enfrentará al favorito de las encuestas, el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Bolsonaro no quiso reconocer explícitamente su aspiración a la presidencia, aunque dio a entender que su afiliación se da por motivos electorales.
No estamos aquí lanzando ninguém.
No vamos a liberar a nadie a cargo. Es un hecho sencillo, pero de gran importancia la afiliación, que es un pasaje para que podamos abogar por algo más adelante.
Bolsonaro, que no pertenecía a ningún partido desde 2009, debía por exigencia legal afiliarse a uno para poder aspirar a renovar su mandato. Su elección por el liberal se da curiosamente por el mismo que estuvo en el gobierno de Lula entre 2005 y 2011. Decenas de políticos conservadores acudieron a la afiliación del mandatario, que también debió ser aceptada, a regañadientes, por los activistas más duros de la ultraderecha. En su discurso, el presidente dejó claro que el objetivo en común es evitar el regreso de Lula al poder.
Mas o futuro do Brasil, pessoal, está em nossas mãos.
El futuro de Brasil está en nuestras manos. Tomamos Brasil por la izquierda. Todo lo tomamos. Mira hacia dónde íbamos y mira hacia dónde se fueron ciertos países como Venezuela, entre otros. No queremos esto.
Nós não queremos isso.
Se espera que tras este hecho, muchos legisladores ultras de otros partidos pasen a engrosar las filas del liberal. Ya lo hizo el senador Flavio Bolsonaro, uno de los dos hijos parlamentarios del gobernante. Cabe mencionar que este será el noveno partido de Bolsonaro en sus 33 años de vida política.
Latinoamérica al día.
El Departamento de Estado anunció que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, dejarán de ser consideradas un grupo terrorista por Estados Unidos. Una decisión que confirmó el secretario de Estado Anthony Blinken, quien asegura que tras el acuerdo de paz, el exgrupo guerrillero ya no existe como una organización unificada que se dedica al terrorismo o actividades terroristas, que tiene la capacidad o la intención de hacerlo.
La revocatoria de hoy de las designaciones terroristas de las FARC es un mérito del acuerdo de paz de 2016 con el gobierno colombiano. Nuestras nuevas designaciones de dos nuevos grupos terroristas continuarán aislando a quienes se dedican al terrorismo a expensas del pueblo colombiano.
A través de un comunicado, el Departamento de Estado señaló además que la eliminación de la designación de terrorista facilitará que Estados Unidos apoye la aplicación del acuerdo de paz.
La decisión de revocar la designación no cambia la postura con respecto a cualquier cargo o posible cargo en los Estados Unidos contra exlíderes de las FARC, incluido el narcotráfico, ni quita la mancha de la decisión de la JEP, que calificó sus acciones como crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, facilitará la capacidad de Estados Unidos para apoyar mejor la implementación del acuerdo de 2016, incluso trabajando con combatientes desmovilizados.
Los dos grupos de disidentes que se han formado a partir de las FARC, la Segunda Marquetalia y FARC-EP, han sido designados como organizaciones terroristas extranjeras. Los líderes de dichas organizaciones, como Iván Márquez, El Paisa Romaña, Iván Mordisco, Gentil Duarte y alias Jonier, también están siendo designados como terroristas globales. Las FARC fueron declaradas una organización terrorista por Estados Unidos en 1997, una designación que fortaleció el apoyo de Washington a la lucha del gobierno colombiano contra la guerrilla.
Pero esta decisión que toma la Casa Blanca de sacar a las FARC de grupos terroristas, porque ya firmaron un acuerdo de paz, tiene muchísimas limitantes. De hecho, una de las frases que ha hecho uno de los principales representantes del gobierno norteamericano dice que los antiguos jefes de las FARC podrán bañarse, textualmente, en las playas de Cartagena, pero no en las de Miami. Esta frase es de Juan González, es el director para el hemisferio occidental de la Casa Blanca, quien hizo varias claridades sobre la salida de las antiguas FARC de la lista de terroristas que hace Estados Unidos. Dice que no va a haber para los ex cabecillas de FARC ni indultos, ni perdones, mucho menos premios, porque ellos aún tienen responsabilidades individuales. Dijo que esa no es una decisión política, sino que obedece una revisión que por mandato del Congreso americano se hace cada 5 años. Desde el gobierno colombiano calificaron la decisión de los Estados Unidos como un reconocimiento a la implementación de los acuerdos de paz.
Ha reconocido el gobierno de los Estados Unidos que esto no tiene efectos sobre las condiciones individuales de las investigaciones que se estén haciendo en ese país y obviamente tampoco de ninguno de los procedimientos que en Colombia se adelantan por parte de la JEP o de la jurisdicción ordinaria. La segunda Marquetalia ha sido responsable de algunas de las muertes de excombatientes y por eso coincidimos con esta decisión. Pero más allá, es una decisión que facilita aún más el apoyo que recibimos de parte del gobierno de los Estados Unidos en todos los frentes de la implementación y que ahora también va a poder hacerse respecto del proceso de reincorporación de la política de paz con legalidad.
Ahí lo tienen ustedes, son dos decisiones. Una, las antiguas FARC salen de la lista de terroristas, porque ya firmaron la paz. Pero las disidencias, las que están en cabeza de Iván Márquez allá en Venezuela, la Marquetalia, como lo llaman ellos, ingresa a la línea de los grupos que son considerados como terroristas.
Latinoamérica al día. Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Las noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Este martes, las autoridades holandesas confirmaron que la cepa estaba presente en los Países Bajos una semana antes de que fueran detectados los primeros casos por contagio de Omicron en el sur de África. Así se multiplicaron las probabilidades de expansión y más casos son inminentes, pero no alarmantes, aseguran los expertos.
Probablemente ya estén los países que implementaron restricciones. Aún así, tenemos vacunas. Por lo tanto, no existe un escenario posible de que volvamos a estar como al comienzo de la pandemia, como el año pasado.
Ante la inminente llegada de la variante a Estados Unidos, la Casa Blanca se embarcó en una nueva etapa de su campaña de vacunación.
Our message is simple.
Nuestro mensaje es simple. Si está completamente vacunado y lo hizo antes de junio, vaya a recibir una vacuna de refuerzo hoy. Recibir una dosis de refuerzo le brindará el nivel más alto de protección contra COVID y esta nueva variante. Si no está vacunado o si sus hijos no están inmunizados, lo mejor que puede hacer es ponerse la vacuna tanto usted como sus hijos.
La Organización Mundial de la Salud insiste en asegurar que el riesgo global se evalúa como muy alto. Mientras continúan las investigaciones científicas cuyos resultados se podrían conocer en las próximas semanas. Además de la inmunización, la OMS sigue recomendando la práctica de medidas de bioseguridad.
El uso de mascarilla siempre que sea posible y siempre que esté en una habitación con más de una persona. Ventilar lugares cerrados si es posible y con la mayor frecuencia posible. Mantener la higiene normal de manos y cuerpo. Sabemos que estas medidas funcionan.
Los síntomas en las personas que han dado positivo han sido leves, y hasta ahora la variante no ha sido relacionada con ninguna muerte. Jorge Agobián, Voce América.
Avanza el proceso para autorizar el primer tratamiento oral contra el COVID-19 en Estados Unidos. Un grupo de expertos votó el martes a favor de recomendar las píldoras desarrolladas por el laboratorio Merck. El molnupiravir ya autorizado en Reino Unido reduce en un 30% la tasa de hospitalizaciones y muertes en pacientes de alto riesgo cuando se toma poco después de contraer el virus, según un ensayo clínico, que reportó eventos adversos poco graves como diarrea y mareos. El medicamento introduce mutaciones en el material genético del coronavirus, inhibiendo su capacidad de replicarse. Se espera que pueda ser más resistente a las variantes que los anticuerpos monoclonales o las vacunas porque no se dirige a las proteínas puntiagudas en constante mutación de la superficie del virus. Sin embargo, el comité expresó preocupaciones por otros posibles efectos secundarios como un daño al ADN que podría provocar cáncer o dañar espermatozoides. La Administración de Alimentos y Medicamentos precisó que en estudios con ratas este efecto resultó insignificante y se espera que otorgue pronto una autorización de uso de emergencia.
Inglaterra reintroduce desde este martes el uso obligatorio de las mascarillas en el interior, norma que se había levantado en julio. Las medidas fueron anunciadas ayer por el titular de Sanidad, Sajid Javid, ante la aparición de la nueva variante Omicron, que se ha detectado en 14 casos en el país. También pedirá a todos los viajeros mantenerse aislados hasta que reciban un resultado negativo en prueba PCR, realizada 2 días después de su llegada al país. Con el surgimiento de la nueva variante, el gobierno británico ha decidido extender la tercera dosis de refuerzo a todos los mayores de 18 años, que podrán pedir esa inyección 3 meses después de haber recibido la segunda. El ministro escocés de Sanidad, Hunza Yousaf, indicó hoy que Escocia ha detectado otros 3 nuevos casos de infectados. Yousaf aseguró que se acelerará el programa de vacunas de refuerzo y se extenderá a todos los mayores de 18 años.
Alemania podría aprobar la vacunación obligatoria antes de fin de año. El próximo canciller Olaf Scholz se declaró a favor de esta medida tras su reunión con Angela Merkel el martes. Scholz dijo que podría someter la votación parlamentaria antes de 2022. Algunas regiones ya han solicitado este tipo de medidas. El Reino Unido ha decidido extender a todos los adultos la vacuna de refuerzo. Y las mascarillas serán de uso obligatorio en los espacios públicos. El primer ministro Boris Johnson dijo que la dosis de refuerzo estará disponible a finales de enero. Con la dosis de refuerzo, la respuesta inmunitaria es mayor. Así que además de ofrecer una segunda dosis a los niños y adolescentes de 12 a 15 años, el Comité Británico de Vacunación e Inmunización recomienda un refuerzo a todos los mayores de 18 años y que el intervalo mínimo entre una segunda dosis y un refuerzo pase de 6 a 3 meses. Esto significa que solo en Inglaterra más de 14 millones de adultos ya tienen derecho a recibir una dosis de refuerzo, declaró Johnson. Los países más vulnerables de Europa son los que tienen las tasas de vacunación más bajas. En la República Checa, el gobierno está aunando esfuerzos para administrar 1 millón de vacunas de refuerzo contra el virus en una semana. Según las últimas investigaciones, el cierre de las fronteras de Europa con Sudáfrica se produjo ya demasiado tarde. En Países Bajos, los médicos confirmaron la presencia de la variante Omicron hace 10 días, al menos una semana antes de que se detectara el primer caso.
¿Parece estar solucionándose la congestión en los puertos de Long Beach y en Los Ángeles? Esa congestión que provocó aumentos de precios en múltiples productos cuando comenzaron a escasear. Poco a poco la cadena de suministros va camino de recuperar su ritmo normal, lo que podría reducir la inflación. Desde Los Ángeles, Jaime García nos trae algunas reacciones positivas de las autoridades.
A 4 semanas de que los puertos de Long Beach y Los Ángeles se convirtieran en el eslabón roto de la cadena de suministro en los Estados Unidos, el congestionamiento de contenedores en los muelles y de barcos en la costa oeste se está reduciendo.
Sí, hoy tenemos, ahora en día tenemos 50, hace 2 semanas teníamos 86.
Las más eficientes labores para la descarga de contenedores y su rápido despacho en camiones y trenes de carga está ahuyentando el fantasma de una inflación descontrolada, con aumentos de precios en las tiendas.
No son problemas de largo plazo estructurales, se están resolviendo, ya se está viendo, lo peor ya pasó.
El secretario de Trabajo recorrió este complejo portuario de Los Ángeles y Long Beach, por donde entra el 40% de todas las importaciones que llegan a Estados Unidos.
En su visita a este puerto, el secretario de Trabajo pudo comprobar la disminución del 37% en el congestionamiento de contenedores que había provocado problemas en este complejo portuario.
El secretario afirmó que con la recién aprobada ley para infraestructura del presidente Joe Biden se invertirán 17 mil millones de dólares para modernizar terminales marítimas que incluirán a las de la costa oeste del país.
En el pasado, Washington muchas veces no piensa que Los Ángeles, la costa oeste, es importante. Pero las inversiones aquí no son inversiones para Los Ángeles, son inversiones para los Estados Unidos.
Y el beneficio a los consumidores estará a la vista en esta temporada de fin de año.
Lo bueno es que acá, en los puertos, todo ha llegado, las tiendas tienen los regalos y va a ser una Navidad muy buena para toda la familia.
En el puerto de Los Ángeles, Jaime García, Univision.
En una reunión de ministros de Exteriores de la Alianza en Riga, la capital de Letonia, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió a Rusia sobre el aumento de tropas rusas cerca de la frontera con Ucrania, lo que también ha generado preocupación en Estados Unidos y la Unión Europea. Habrá un alto precio que pagar por Rusia si una vez más usa la fuerza contra una nación soberana independiente, Ucrania. Hemos demostrado nuestra capacidad para imponer sanciones económicas y políticas, aseguró Stoltenberg. Hablando por videoconferencia en un foro de impresión celebrado en Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que si se colocan misiles occidentales en el país vecino, Rusia desplegará los suyos. Si en el territorio de Ucrania aparece algún tipo de sistema de ataque, el tiempo de vuelo hasta Moscú será de 7 a 10 minutos y 5 minutos en el caso de que las desplegadas fuesen armas hipersónicas. Entonces tendríamos que crear algo similar en relación con quienes nos amenazan de esa forma, y ahora ya somos capaces de hacerlo, dijo Putin. Stoltenberg instó a Moscú a volver a participar en el Consejo de la OTAN, al mismo tiempo que se refirió al tema de la proliferación nuclear. Un miembro iraquí del autodenominado Estado Islámico fue condenado este martes a cadena perpetua por genocidio contra la minoría yazidí por un tribunal alemán, la primera sentencia de este tipo en todo el mundo. El iraquí Tayal Jumayji, quien se unió a la organización yihadista en 2013, fue acusado en abril de 2020 a cargos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, así como tráfico de personas. Según la Fiscalía de Frankfurt, en el verano de 2015, en la ciudad iraquí de Fallujah, al-Jumayji dejó morir de sed a una niña yazidí de 5 años que fue comprada como esclava. La madre de la menor narró al tribunal el calvario que vivió su hija, atada a una ventana fuera de la casa con un calor extremo. Se trata de la primera vez en el mundo que un tribunal juzga como genocidio la violencia de este grupo yihadista contra esta minoría kurdófona yazidí, aunque los investigadores de la ONU ya la calificaron en esos términos.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Recibimos a nuestra queridísima Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
La leyenda del Cerro Domuyo. Los mapuches, también llamados araucanos, que fue el nombre dado por los conquistadores españoles a los indígenas que habitaban la región histórica de Arauco, son el pueblo indígena más numeroso del cono sur de América y habita en las zonas centro y sur de Chile y parte de Argentina. En sus orígenes, los mapuches o araucanos adoraban a varias divinidades de tipo totémico. Carecían de templos, pero tenían un ritual religioso bien desarrollado, centralizado en la veneración de los antecesores del clan. Más tarde tomaron como deidades a Toquinche y Gueculbu, dioses del bien y del mal respectivamente, y a Pillán, genio maligno que vivía en los volcanes y enviaba la lluvia, el trueno y los rayos. Como todos los pueblos, los araucanos poseen leyendas plenas de imaginación y valor histórico y folclórico. Hoy les contaré una de ellas, la leyenda del Cerro Domuyo. Existe en el territorio de Neuquén, en la Patagonia Argentina, un cerro llamado Domuyo, un nombre que proviene de las palabras domo, mujer, y yo, punta. El Domuyo tiene la apariencia de una mujer petrificada en aristas cortantes. Los descendientes de los antiguos araucanos no se arriesgan a escalarlo, y entre ellos está arraigado que quien se atreva a hacerlo se expone a una muerte segura. La leyenda del Cerro Domuyo dice que por boca de Guinechén, un machi, o sea, un hechicero, se supo que en la cima del Cerro Domuyo se hallaba una mujer hermosísima, encantada y custodiada por un toro rojo y un caballo negro. El toro, encarnando un espíritu tenebroso, hacía despeñar las piedras sobre los que intentaban acercarse, y el corcel desataba las furias del viento y las tormentas. La bella joven había ido en busca del oro de una rica mina que hay en la cima, y allá arriba había quedado encantada por los genios de la montaña. Enterado de esta revelación, un joven y audaz cacique se ofreció a escalar el cerro, romper el encantamiento y rescatar a la muchacha. Pero al poco tiempo de que el valiente puso sus pies en las sagradas faldas del Domuyo, fue blanco de una lluvia de piedras. Después, otras rocas enormes que formaban los flancos del cerro amenazaron con desplomársele encima. Según dice la leyenda, el cacique fue salvando los peligros, pues contaba con la especial protección de la diosa Hualichi, a quien había invocado, y del hechicero Guinechén, que le había dado su asentimiento. A cada paso que daba escalando el cerro, arreciaban las piedras, hasta que de pronto vio en la altura un caballo negro y de inmediato lo azotaron el viento y la tempestad. La nieve y las ráfagas heladas le impedían continuar, por lo cual se arrodilló y pidió a sus protectores que le ayudaran. En el acto cesó el temporal y las piedras dejaron de caer. Animado, el joven guerrero subió por un sendero hasta llegar a una laguna de aguas cristalinas. Allí una voz le gritó: ¡Aléjate! Era la bella joven que buscaba, sentada sobre una piedra de oro del otro lado de la laguna. El cacique, sin pensarlo, entró al agua para ir a rescatarla, pero al hacerlo, vio que el fondo de la laguna estaba repleto de oro. Cegado por una repentina ambición ante semejante tesoro, nadó hasta el lejano fondo, tratando de alcanzar el oro, pero al quedarse sin oxígeno, se desmayó en el intento. El cacique despertó en tierra firme, oyendo susurros de una mujer. Era la joven cautiva que a su lado le decía nuevamente que se marchara, advirtiéndole: «Yo soy parte de este tesoro. Si me llevas o te llevas algo de aquí, el cerro se enojará y escupirá fuego y piedras. Vuelve con los tuyos, pero no reveles este secreto, pues despertarás la furia del cerro y será la muerte de todos».
El cacique, abrumado y triste ante la belleza de la muchacha y el tesoro que supo eran inalcanzables, prometió no revelar el secreto y se marchó. Al regresar a su aldea, dijo a su gente que era imposible llegar a la cima del cerro y que cuidaran de que nadie más lo intentara, pues los dioses malignos desatarían su terrible poder destructivo sobre ellos. Desde entonces, nadie nunca más se atrevió a escalar el cerro sagrado del Domuyo, y la bella joven ha de seguir encantada en su cumbre, sentada sobre una roca de oro bajo la custodia feroz de un toro rojo y un caballo negro.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El padre Alberto Reyes Pías, un cura católico camagüeyano que se ha dado a conocer como un cubano contestatario sin penos en la lengua, gracias a sus prédicas en su parroquia de Esmeralda y a sus escritos en las redes sociales, publicó hace unos días, a finales de noviembre, un artículo titulado Entre miedos y esperanzas, en el cual enfoca dos temas de gran actualidad, temas que merecen la atención de todo cubano pensante: la posibilidad de la violencia como única solución visible para la crisis que vive la nación cubana, por una parte, y la negativa de la tiranía a escuchar a quienes discrepan de la línea oficial y piden un cambio de sistema en Cuba, por otra parte. Permíteme ahora leerte unos fragmentos, una síntesis de lo que dice el padre Reyes Pías acerca de la posibilidad de violencia entre cubanos. Abro comillas. Confieso que por momentos tengo miedo. Tengo miedo que llegue un día en que este pueblo termine por cansarse y cambie su talante y decida pasar a la violencia, porque los pueblos, como las personas, se cansan, y cuando un pueblo se cansa, se convierte en un río devastador. Me inquieta el aumento de aquellos que empiezan a creer que la solución solo es posible a través de la violencia, porque una cosa es cierta: estamos hartos de aguantar. Estamos cansados de una vida miserable sin otro horizonte que la emigración. El lunes 15 de noviembre, un grupo de personas me hizo un acto de repudio cuando yo estaba en la azotea del arzobispado de Camagüey. No sé si para dejar claras las intenciones, el martes en la tarde hubo otro acto de repudio en la puerta de mi parroquia, en Esmeralda, lamentablemente frente a un círculo infantil lleno de niños. Al día siguiente, pedí hablar con la funcionaria de la Oficina de Asuntos Religiosos de Esmeralda, que envió un joven a decirme, ella no lo recibirá. Es la misma funcionaria que en los 2 años que llevo en esta parroquia se ha explayado más de una vez hablando del diálogo y la necesidad de comunicación mutua. También pedí una entrevista con el funcionario de la Oficina de Asuntos Religiosos en Camagüey y la respuesta fue la misma: no voy a ser recibido. Cierro comillas. Creo yo que la preocupación de este valiente sacerdote de que la situación de Cuba pueda tener un desenlace violento es compartida por todo cubano que contemple objetivamente lo que está pasando en la isla y vea la actitud de la tiranía al respecto. Es algo que ojalá pueda evitarse, pero es algo para lo que todos los cubanos debemos estar preparados. ¿Por qué? Lo dice el propio sacerdote. Los pueblos, como las personas, se cansan. Y cuando un pueblo se cansa, se convierte en un río devastador. Que Dios salve a Cuba.
De esta manera, mis queridos amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo. La revista noticiosa de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Nos despedimos, el ingeniero Jorge Trilla, en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, con el compromiso de volvernos a encontrar mañana bien puntuales en otra entrega de Recuento Informativo. Por favor, cuídense mucho y que Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.